José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, donde vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Iglesia que, lógicamente, tiene su centro estos días en Brasil. En nuestra línea editorial acompañamos hoy, anticipadamente, al Papa en su viaje ya inminente al Santuario de Aparecida, donde tuvo lugar la conferencia del Episcopado Latinoamericano desarrollada en 2007. No es un secreto que quien guió la redacción del documento de Aparecida fue el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Él mismo explicó cómo se tejió ese texto en el propio recinto del santuario, mientras los redactores escuchaban los cánticos del pueblo católico a su madre, llevando en los ojos los rostros de tantos peregrinos que llegaban con su necesidad sangrante y su fe humilde y probada. Allí cuajó ese llamamiento a salir fuera, hacia las periferias existenciales, que se nos ha hecho ya tan familiar tras los cuatro primeros meses de pontificado de Francisco. Con la elección de este hijo del continente de la esperanza, ha llegado al timón de la Iglesia la frescura explosiva de un catolicismo popular vivido a pie de calle, con esa plenitud de fuerzas, de cuerpo y de espíritu que Benedicto XVI pedía para poder afrontar los graves desafíos de esta hora. Pero el empuje del catolicismo latinoamericano tampoco debe esconder limitaciones y sombras que el propio documento de Aparecida retrata con claridad. Se requiere hoy una nueva síntesis cultural católica mientras crece el laicismo y un neopaganismo importado. Y no olvidemos que la secularización no muerde solo aquí en la vieja Europa. Las cifras de ciudades como Buenos Aires, México DF o Río son bien elocuentes, y eso lo conoce muy de cerca el Papa Bergoglio. Es tiempo, por tanto, para la misión, no para la complacencia. Pues ya estamos arrancando este tiempo del Espejo, como siempre, con información, la más viva que tenemos en la jornada en la que estamos trabajando todo el día. Ya está con nosotros Eva Galvache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Y la actualidad hoy tiene un nombre, y ese nombre es Aparecida. En su tercera jornada en Brasil, donde preside la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa visitará el santuario de la patrona de los brasileños.
Muy querida no solo por los brasileños, sino por todos los latinoamericanos. El Papa Francisco llega al santuario de Aparecida sobre las 2:30 de la tarde hora española y después presidirá allí una misa. Recordamos, ya has dicho tú en la introducción, el Papa Juan Pablo II consagró la actual basílica en su honor y el Papa Benedicto XVI eligió este santuario para albergar en 2007 la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Bueno, pues después de Aparecida, a última hora del día, el Papa Francisco visitará el Hospital de San Francisco de Asís. De todo ello hablaremos con nuestra enviada especial Paloma García Ovejero, con la que repasaremos también la misa de apertura de la JMJ presidida ayer por el arzobispo de Río de Janeiro, Monseñor Tempesta.
Y nos acercaremos también hasta Roncesvalles, donde la diócesis de Pamplona, Tudela, ha convocado a los jóvenes que no han podido viajar hasta Brasil
para vivir de cerca con el Papa la JMJ a través de conexiones en directo. Son días de convivencia y actividades muy parecidas a las que también comienzan en El Rocío, Ciudad Rodrigo o Santiago de Compostela. Y en Baeza, Jaén, son los últimos días de la exposición sobre San Juan de Ávila, que se clausura el domingo.
Muchas gracias, Eva. Pues ampliamos toda esta información, como saben, en el tramo final de nuestro programa, y les invitamos a que desde ahora la consulten tal como se la ofrecemos en la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es. También lo pueden hacerlo siguiéndonos en el muro de Facebook Religión Cope o en nuestro Twitter @religion_cope. Hoy va a estar con nosotros en la segunda parte del programa, desde Río de Janeiro, el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Antonio María Rouco. Antes nos vamos a dar una vuelta por la tele con Isidro Catela. Hoy toca Despropósito Veraniego. ¿Qué le vamos a hacer? Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues como estamos de verano y de vacaciones, hacemos la mochila, nos vamos a ir a un campamento de verano, pero no precisamente a que en estos días podemos ver en alguna televisión.
No exactamente, no. El programa que emite Telecinco con ese nombre, Campamento de Verano, es tan lamentable que la recomendación directa es que quien quiera campamento veraniego que aparque el mando a distancia y se apunte a un campamento de verdad, al aire libre, a ser posible sin televisión o al menos sin el bodrio de Telecinco. pero no puedo resistirme hoy a suscribir el comunicado que sobre el programa en cuestión han firmado conjuntamente los Scouts de España y el conocido MSC, los Scouts Católicos. Sirven dos párrafos para que se den cuenta nuestros oyentes como botón de muestra de por dónde van los tiros. Dice: el movimiento Scout contribuye a la educación de niños, niñas y jóvenes para que desempeñen un papel activo en la sociedad, ayudando a la construcción de un mundo mejor. El campamento que se muestra en el programa se apropia de la simbología scout e incluso llama scout a sus concursantes, pero no refleja ni los valores ni el método educativo que utiliza el movimiento scout en sus campamentos. Pues eso, que les han pedido que lo retiren de la parrilla, no lo van a hacer, aunque ya han pedido disculpas más bien con la boca pequeña. Y mientras Telecinco se dedica a crear un producto comercial de televisión, en estos días... muchos lo conocemos bien, se están desarrollando miles de campamentos scouts, así lo dicen también en el comunicado, como culmen y fruto de los procesos educativos que se desarrollan durante el curso en los grupos, cada uno a lo suyo, y si te parece, nosotros también a lo nuestro, olvidando este despropósito, como decías, nos vamos a Río y no precisamente de campamento,
¿eh? Pues eso es, vamos a apuntar cómo seguir también a través de la televisión los actos principales de esta semana de la JMJ.
Jornada Mundial de la Juventud, damos dos opciones: la de toda la vida, sentados ante la pantalla del televisor con 13 Televisión de la mano de Javier Alonso, Inmaculada Galván y Paloma Gómez Borrero, más de 20 horas de programación especial con presencia en los principales programas de la cadena. Vamos a poder verlo prácticamente todo, pero apuntamos los tres momentos centrales, los tres que 13 Televisión retransmitirá en directo, entre otros: el Vía Crucis el viernes a las 11:15, la Vigilia el sábado a las 12 de la noche, ya en el cambio de día al domingo, y la Eucaristía Final el domingo a las 2:15 de la tarde, siempre decimos en horario español. Y la segunda opción, para todos aquellos que, como aquí señalamos tantas veces, lleven la tele en el bolsillo, vamos a recomendar la web del CTV, el Centro Televisivo Vaticano. Lo más sencillo es entrar en la web del Vaticano, muy fácil de recordar, vatican.va, para seguir online la Jornada Mundial de la Juventud y estar ahí, de otra forma, junto al Papa y junto a los cientos de miles de jóvenes que han peregrinado hasta Brasil. Como ves, José Luis, hemos quitado un poco el mal sabor de boca con el que empezamos y hemos terminado con el mejor sabor posible.
Se te agradece, Isidro. Pues muchas gracias. Nos vamos, si acaso, de campamento, pero como tú decías, a otro diferente de ese que nos enseñan en alguna televisión. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia... la conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas.
Estamos en la última hora, la información, Antonio Raíz.
Una última hora que nos
llevaba. Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante.
Escribirán tu información, es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint Germain.
Sí, última hora.
Mañana.
Última hora en la tarde de COPE, el jueves en día.
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía
española. COPE, estar informada.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Hoy miércoles 13 TV te ofrece en directo la Santa Misa que el Papa Francisco celebra desde el Santuario de la Concepción Aparecida. JMJ Río 2013, hoy a las 2:30 de la tarde, con Paloma Gómez Borrero, Inmaculada Galván y Javier Alonso. 13 TV, una programación abierta a la juventud.
En el Máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Jornada Mundial de la Juventud.
En Río.
Y en COPE, la información, el sonido y los principales actos en directo.
COPE, estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y, como les avanzaba, hoy nos acompaña desde Río de Janeiro el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco, que nos va a contar desde allí, desde el terreno, sus primeras vivencias de esta Jornada Mundial de la Juventud recién estrenada. Antes de saludarle, Amparo Latre nos introduce en nuestra entrevista de hoy.
No sabemos si a nuestro invitado de hoy le gusta este tipo de música. Lo que sí sabemos es que a los 300 peregrinos a los que acompaña, los voluntarios de Sao Paulo le recibieron a ritmo de samba. En esta diócesis brasileña se han reunido con otros jóvenes que viajan con la diócesis de Alcalá de Henares, Getafe o con los movimientos a los que pertenecen. En total, en torno a 1.000 madrileños. Conviviendo con todos ellos, el cardenal Rocco Varela ha participado durante la semana previa a la JMJ en una semana misionera. Días intensos y llenos de vivencias enriquecedoras que los peregrinos guardarán celosamente en sus particulares mochilas de experiencias y que seguro llevarán consigo de por vida. Les han acogido familias y parroquias de los barrios de Santana y Tuburubi, al norte de la ciudad, y con sus jóvenes han participado en eucaristías como la que el cardenal celebró en la Catedral de Sao Paulo junto al cardenal Xéret. Además de disfrutar de la gastronomía típica de la zona y de la hospitalidad de la gente, también han mantenido encuentros con las autoridades, han rezado con una comunidad de monjes benedictinos, han visitado una residencia de ancianos y un museo de arte sacro, entre otras cosas. Ya en Río de Janeiro les quedan por delante momentos de mucha expectación, en los que verán al Papa Francisco y escucharán de cerca el mensaje que desde la capital carioca lanzará a los jóvenes de todo el mundo.
Pues saludamos ya al cardenal Antonio María Rocco Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que nos atiende desde Río de Janeiro. Don Antonio, muy buenas tardes, buenos días para usted.
Buenas tardes, buenos días para mí, sí.
¿Qué tal están viviendo lo primero los jóvenes de las diócesis de Madrid, a los que usted está acompañando más especialmente, estos primeros pasos de la JMJ de Río?
Bueno, han vivido casi todos, o un grupo de ellos, la semana en las diócesis, decíamos en el contexto de la JMJ de Madrid. Aquí a esa semana le han puesto el nombre de Semana Misionera. Nosotros lo hemos vivido en San Paulo, Fuimos muy bien acogidos por el arzobispo, por la diócesis, por las parroquias donde han estado ellos alojados. Nosotros fuimos acogidos en el convento benedictino de San Benito, que está situado en el corazón mismo de Sao Paulo, viejo financiero, del centro antiguo de las finanzas de aquella ciudad, me figuro que también de todo el Brasil. Hemos sido muy bien acogidos, y la experiencia de esa semana ha sido verdaderamente de testimonio de nuestro Señor y verdaderamente misionera, aunque el testimonio iba de unos a otros y de otros a unos. Nosotros veníamos con el corazón lleno de Cristo, creo, y estoy seguro, desde Madrid, y nos encontrábamos con jóvenes y con comunidades parroquiales y sacerdotes y religiosos también llenos de Cristo. Y en los encuentros, sobre todo en las eucaristías, encuentros de profunda comunión, pues salía a relucir, a brillar ante la gente que nos rodeaba, aquello que pasaba, etcétera, ante la ciudad y ante la gran área metropolitana de Sao Paulo, ese Cristo que nos salva.
Leyendo los periódicos, parece que muchos esperan una especie de revolución copernicana, la solución al problema del paro de los jóvenes, tantas cosas, pero ayer el Papa Francisco al llegar dijo, como el apóstol Pedro, que él no tiene ni oro ni plata. ¿Cuál es la riqueza que lleva Francisco, que lleva por tanto la Iglesia, a los jóvenes en esta hora de crisis?
Lo curioso es que la gente quiere desconectar la solución de estos problemas.
Así es.
De la gran solución. Resultado, no se resuelven los problemas, se agravan. ¿Y qué queda en el corazón de los jóvenes? Pues un vacío total. A los jóvenes no se les puede engañar. Han sido muchas las generaciones de jóvenes en el último siglo XX, por no decir en los dos últimos siglos, que han sido encantadas, entre comillas, ¿no? Por propuestas utópicas, irrealizables y no verdaderas, que no respondían a las ansias de verdad, de bien, de esperanza y de amor del hombre. Y así, pues, han precipitado a estas generaciones, en muchos casos, en terribles conflictos, ¿no? Para salir de ellos después muy, muy agotados, muy agobiados y con mucha nostalgia con respecto a la esperanza, ¿no? Por lo tanto, ahora estamos en un momento, sí, puede ser copernicánico, pero justamente en el sentido del encuentro con Cristo.
Exacto.
Yo siempre digo que las últimas jornadas mundiales de la juventud han puesto de manifiesto que hay juventud católica, es decir, juventud que cree en Cristo, en la comunión de la Iglesia Católica, en todos los rincones de la tierra. Y eso es un factor de presente y de futuro de incalculables consecuencias.
Estamos ante un evento histórico porque es el primer papa llegado de América que vuelve, que llega al continente de la esperanza. Y yo le pregunto a un católico español como es el cardenal Rouco, ¿qué sentimiento le embarga 500 años después de aquella primera siembra, tantas veces tan discutida incluso por los historiadores, por los opinadores? ¿Qué sentimiento le embarga al ver esta juventud de la fe allí en aquella tierra americana que evangelizaron tantos de los nuestros?
Pues con mucha emoción, porque la verdad es que las huellas de esos primeros testigos del Evangelio que vinieron de España están vivísimas, ¿no? En Sao Paulo, por ejemplo, pues hemos recordado todos los días el cardenal Scherer, que por cierto es un apellido alemán, de origen alemán, pues nos hizo muy presentes los saludos, etcétera. Después nosotros nos hicimos eco de ello, de que es Ignacio de Acevedo y 27 con jesuitas jóvenes, mayores, y portugueses y españoles, y luego José de Ancheta, un jesuita que no había cumplido 20 años, las grandes figuras de la evangelización, también del Brasil, por supuesto, de toda América. Las huellas son impresionantes, impresionantes desde el punto de vista de lo que queda de patrimonio histórico-artístico. Por cierto, en Brasil menos que en los otros países de la América evangelizada por los españoles, pero queda. Y luego, lo que es más importante, la fe y la profunda piedad cristiana que envuelve la vida de todos ellos y de todos nosotros. El que nos rodeen a los obispos, el que te pidan bendición, que vayas por la calle, es emocionante, es verdaderamente emocionante. Y yo creo que hay un fondo, un terreno que va a ser de nuevo sembrado de evangelio nuevo, de evangelio joven, y que va a dar frutos. Y también dará frutos en ese orden de las realidades materiales, ¿no? De la superación del paro, del abrir caminos de desarrollo humano para más fuerte, más intenso, más pleno, toda esta América que está nuestra, ¿eh? Y por supuesto para sus jóvenes, y sin duda ninguna para la Iglesia. Aquí está, a pesar de todas las crisis que les hemos exportado desde Europa, pues hay un punto de partida para una gran esperanza y una gran esperanza renovadora en la vida de la Iglesia Católica para el presente y el futuro.
Para un buen conocedor de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que le ha tocado en su trayectoria episcopal organizar dos, Santiago de Compostela y Madrid, ¿qué es lo que usted piensa que se debe cuidar con más esmero en este evento para que al final alcancemos ese fruto esperado de una fe más madura, de un camino de personalización de la fe?
Sí. Bueno, yo creo que la Jornada Mundial de Santiago puso una impronta a la historia de las jornadas que dura hasta hoy mismo. Y qué es lo que no se debe de perder en la, y que no, creo que no estamos perdiendo en esta jornada de Brasil con el Papa Francisco, es que tiene que ser un momento en la existencia y en la vida de los jóvenes de la Iglesia donde se peregrina hacia Cristo, al encuentro con él, ¿eh? Cada jornada mundial ha sido un escalón en esa peregrinación de ir a Cristo y dejarse encontrar por él, el resucitado, por cierto. Eso hay que cuidarlo. Se cuida en la semana previa. Se cuida en esa combinación de ministerio de la palabra, de catequesis participada, del sacramento de la penitencia. Ayer con nosotros en Cansao Nova, que es no muy lejos de Río de Janeiro, viniendo de Aparecida y de Sao Paulo, pues confesábamos bastantes sacerdotes y obispos a cientos de chicos y chicas de Madrid. Emocionante, realmente emocionante también. Un encuentro que donde el anuncio de la palabra tiene que ser vital, donde la respuesta del joven que se convierte, que busca el oír la llamada de Cristo y responder a ella con fidelidad, y luego las grandes celebraciones litúrgicas dentro de un ambiente de oración, eso es importantísimo. Y luego creo que estamos lográndolo aquí también, aunque esta ciudad es enorme, Río de Janeiro, para llenarla de grupos de jóvenes venidos del mundo, es muy caro venir aquí. Y luego, para mostrar qué tejido humano, qué tipo de hombre y de grupo sale de una experiencia de esas, pues grupos llenos de alegría, de buen estilo, de convivencia fraterna, de disponibilidad para el servicio, para echar una mano, la generosidad. Todo eso que hace después la ciudad del hombre, nuestras ciudades y nuestros países y nuestras sociedades antesalas de lo que va a ser la ciudad eterna, ¿no?
Pues, don Antonio María Rocco Varela, sabemos que está por delante, lo mejor está por llegar, porque todavía el gran encuentro con el Papa está por llegar. Y
sí, tendrá... vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Va a ser está un poquito lejos desde Río de Janeiro, tenemos una cierta preocupación, ¿eh?, para el sábado de noche y el domingo. Esperemos que todo salga bien. Los nuestros han llegado muy bien, están todos alojados en sus respectivos centros de acogida, la gente pues aquí en Río de Janeiro, como Sao Paulo, la gente es muy cariñosa, ¿eh? No sé si también porque son algo gallegos.
Seguro que un poco.
Pues muy cariñosos, sí.
Pues Cardenal Antonio María Rocco Varela, gracias como siempre por haber querido compartir con nosotros, con los oyentes de COPE, esta primera experiencia. Ya tendremos ocasión de irla completando con todo lo que suceda en estos próximos días. Un fuerte abrazo desde Madrid, cuídese.
Muchas gracias, igualmente, gracias, adiós.
Pues ampliamos ya nuestra página informativa con todos los temas en los que estamos trabajando. Ampliamos y profundizamos. De nuevo está con nosotros Eva Galvache. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Naturalmente, con la mirada puesta en la tercera jornada del Papa en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud, en la que hoy visitará el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, donde presidirá una Eucaristía.
Bueno, pues es el mayor santuario mariano del mundo y el cuarto más visitado. Recibe al año aproximadamente a más de 10 millones de peregrinos. Estamos intentando contactar con nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero, pero bueno, como está siendo habitual estos días, José Luis, pues parece que
dificultad de comunicación.
Hemos hablado con ella hace 10 minutos para comprobar que todo estaba bien, pero parece que en este momento no es posible. Si quieres, continuamos.
Seguimos adelante porque tenemos también un testimonio de un misionero comboniano que se encuentra trabajando a 20 kilómetros de Río de Janeiro.
Sí, que hemos podido hablar con él esta mañana también. Se trata del onubense Joaquín Sánchez, que nos cuenta cómo están viviendo estos días en las diócesis. En su parroquia en concreto acogen a miles de peregrinos que conviven con ellos durante estos días de la JMJ en Brasil.
La Jornada Mundial de la Juventud está desarrollándose en Río de Janeiro como centro, pero tenemos tres subsedes. Una es Duque de Caxias y San Juan de Meriti, diócesis. Otra es la diócesis de Niterói y otra es la diócesis de Nueva Iguazú. Son ciudades cerquita de Río de Janeiro, donde nosotros estamos hospedando, por ejemplo, cada una de las parroquias, más o menos alrededor de 1000 o 1000 y tantos jóvenes venidos del mundo entero. Tenemos, por tanto, jóvenes de todo tipo de habla, de todas las naciones.
Pues como decíamos, el Papa se va a trasladar en pocos minutos al santuario de Nuestra Señora de Aparecida, el mayor santuario mariano del mundo y el cuarto más visitado. Recibe al año aproximadamente más de 10 millones de peregrinos. No sé si nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero, con la que ya hemos establecido contacto, se encuentra ya allí. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estamos llegando. El Papa también vuela ya hacia ese santuario de Aparecida. Pero continúa siendo una amenaza la garúa, esa lluvia fina que no deja de caer. Tenía que venir en helicóptero, al final está viniendo en avión. Lo que pasa es que ese último trayecto sí se iba a hacer en helicóptero y a lo mejor tampoco vuelven a sacar el famoso Fiat que ya hemos visto tantas veces. Pero bueno, la previsión es que a las 3 de la tarde, hora española, el Papa llegue a este santuario mariano, como bien dices, el lugar más visitado de Brasil, un lugar queridísimo por todos los latinoamericanos.
Paloma, ayer tuvo lugar la misa, una misa multitudinaria, por cierto, en la playa de Copacabana, presidida por Monseñor Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro, y por el Cardenal Rilco, que fue, como si dijéramos, la inauguración oficial de la JMJ.
Es que fue la inauguración oficial, uh-huh. Era la misa de apertura en la playa de Copacabana, entre 500.000 y 600.000 jóvenes, según las cifras oficiales, y desde luego una fiesta, una Eucaristía, pero bajo el agua. Ya os digo que es la tercera protagonista de esta JMJ, el Papa, los jóvenes y la garúa.
Pues gracias, Paloma, por ese trabajo. Te esperamos esta tarde con el relato de la presencia del Papa en Aparecida. Y continuamos adelante. En este caso nos venimos a España. En muchas diócesis españolas se está viviendo de cerca la JMJ a través de distintas actividades como convivencias y conexiones en directo con Brasil, presididas por sus respectivos obispos.
Es el caso de la diócesis de Pamplona-Tudela, que ha organizado unas jornadas para vivir la JMJ de Río desde Roncesvalles. Así, junto a su obispo, Monseñor Francisco Pérez, viven estos días muy unidos al Papa y a los jóvenes de todo el mundo. Carlos Colina con la información desde COPE Pamplona.
Más de 300 jóvenes se darán cita en la JMJ de Roncesvalles, que seguirá en directo los pasos del Papa en Río de Janeiro. Llegarán de muchos puntos de Navarra esta misma tarde y permanecerán hasta el domingo. La elección de Roncesvalles, primera piedra del Camino de Santiago en Navarra, no es casual, según uno de los organizadores de este evento, Miguel Echavarri.
Qué mejor que un sitio donde gente de todo el mundo va a empezar esos días su camino hacia Santiago de Compostela, ¿no? Vamos a tener los jóvenes, el ambiente internacional y esa alegría, ¿no?, de compartir juntos una Jornada Mundial de la Juventud. Así que el sitio mejor imposible.
La iniciativa surgió como una forma de reunir a todos los jóvenes que les hubiese gustado estar en Río de Janeiro, pero que por diversas circunstancias no han podido, pero quieren unirse a esta Jornada Mundial de la Juventud.
Y para terminar, nos vamos a Argentina, lugar de nacimiento del Papa Francisco.
Sí, porque allí le han concedido un premio de televisión, como nos cuenta nuestro corresponsal en Sudamérica, Ernesto Coco.
En Argentina los premios Martín Fierro son como los Goya españoles y la próxima entrega, que se llevará a cabo el próximo 5 de agosto, será diferente a todas las anteriores. El Papa Francisco recibirá un Martín Fierro honorífico por su labor en el programa La Biblia, diálogo vigente, en el cual participó durante más de 3 años hasta que viajó al Vaticano, en el canal de televisión del arzobispado argentino, cuando era el cardenal Jorge Mario Bergoglio. El director de la cadena viajó a Roma para comunicarle la noticia en persona y dijo traer una sorpresa para mostrar en la ceremonia. Todo apunta a que Julio Rinaldi regresó a Buenos Aires con un saludo del Santo Padre. El canal 21 del arzobispado argentino lo fundó Francisco y le ha dedicado mucho espacio al diálogo interreligioso.
Pues hasta aquí el recorrido informativo en este miércoles, tercera jornada de la presencia del Papa en Río de Janeiro, muy pendientes de lo que haga y diga en el Santuario de Aparecida. Se lo iremos contando a través de los distintos programas de COPE. Nosotros nos despedimos aquí, despedimos esta edición del Espejo que hemos hecho gracias al trabajo de nuestra compañera Rosa Muñoz en el control de sonido y a la producción de Eva Galvache. Ahora les dejamos con el Mediodía COPE, con Alberto Escalante, que les trae, junto con todos los compañeros de informativos, todas las noticias de España y del mundo. Aquí les esperamos mañana, como siempre, a las 13:30 en el Espejo, muy pendientes de la JMJ. Hasta entonces, buenas tardes.